nos vamos a la calle. Maylen, te estamos escuchando.
Bien, bueno, chicos, les cuento. Estamos justamente en el acto del Día Provincial del Agua. Hablar en este momento el gobernador Alfredo Cornejo. Escuchamos.
Pero con la expectativa de tener un nuevo código de aguas, de generar cambios profundos.
Así es, los cambios que debemos llevar a cabo no son solo cambiar leyes, porque las leyes finalmente pueden ser papeles solamente y letra muerta si no tiene un plan detrás y una ejecución, una gestión propiamente dicha de cada una de esos temas. Lo concreto es que Mendoza es más eficiente en el uso del agua en la década por las obras que ha venido haciendo, desperdiciamos menos agua, pero paralelamente a ese trabajo que sería bueno que venimos haciendo, tenemos mucho menos agua disponible, o sea que hemos hecho el trabajo, pero tenemos mucho menos agua, así que tenemos que ser mucho más eficiente aún para el futuro, porque a mí no me gusta alarmar, pero la posibilidad de, y la verdad que creo que los que hacen política pública con el miedo son antidemocráticos directamente, pero sí debo decir que tenemos dificultades, y entonces si no tomamos las medidas con tiempo, las generaciones que vienen van a tener dificultades para tener agua para el uso residencial, para el uso agrícola, para el uso industrial, para todos los usos. Si Mendoza sigue haciendo su tarea de eficiencia del agua, pues no vamos a tener problemas porque cambio climático mediante la dotación de agua que tenemos, bien utilizada, eficiente, con medidores, cuidando el agua, no derrochándolo como se hace en la actualidad en Mendoza, lamentablemente, vamos a poder vivir tranquilamente en las generaciones futuras. No tiene mucho rédito anunciar obras de agua cuando no se ven los progresos inmediatamente, pero si no lo hacemos en este tiempo, en 15 o 20 años más, vamos a tener dificultades. Así que estamos en esa dirección. La modificación del código de agua y el plan estratégico hídrico tienen que ver con eso. La modificación del código de agua no la voy a mandar a la legislatura hasta que no tenga el consenso suficiente con todas las recorridas que hagan falta. Se había dicho que lo íbamos a hacer a fin de año, pero lo vamos a dejar todo el tiempo que haga falta, si tiene que ser en febrero, si tiene que ser en marzo, pero necesitamos modificar nuestra legislación, adecuándola al plan hídrico y a las necesidades que tenemos de hacer bien las cosas. Y las leyes tienen que ser con sanciones, con procedimientos y con sanciones específicas, con sanciones concretas para que el que derroche lo pague caro, para el que no haga las cosas como tiene que hacerlo lo pague caro, para el que contamine el agua lo pague caro. Todas esas cosas requieren una institucionalidad fuerte, un control, un poder de policía adecuado, pero también una cultura que acompañe esa tarea. Así que estamos en esa dirección. Lo que sí estamos avanzando mucho es con el plan hídrico. El plan hídrico, entre otras cosas, tiene la obligación, nos va a dar la obligación de saber cuánto cuesta producir el agua, que nadie lo sabe a ciencia cierta. Tenemos, pero recién explicó muy bien el ingeniero Marinelli, todas las cosas que se están haciendo, los caudalímetros, dónde se están colocando, todas las cosas que se están haciendo para saber exactamente cuánto nos cuesta producir agua, distribuirla, consumirla para los distintos usos que tiene la actividad económica de Mendoza y fundamentalmente el residencial, que es prioritario, ¿no?
Gobernador, lo que hubo con el tema del presupuesto provincial, a un reclamo que han hecho de la justicia, tanto el presidente de la Suprema Corte como el procurador general dijeron que este año el Ejecutivo le mandó menos de lo que habían proyectado. ¿Se ha reunido con ellos? ¿Qué análisis hace respecto a eso?
A ver, son relativos esos no quiero desmentir lo que dicen, porque son relativos. Nosotros ajustamos el presupuesto a todo el tiempo. Ustedes van a ver en el boletín oficial miles de veces, justamente por eso nos guardamos esa facultad, porque en un país, acá vamos a ir. Cuando vayamos a un país que tenga inflación cero o una inflación muy baja y una recaudación estable, no van a hacer falta facultades que le den al Ejecutivo para estar cambiando partidas y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que no estamos en ese país. Y no creo que estemos en ese país en el corto plazo. Va a ser siempre caótico. Por ejemplo, a nosotros se nos ha caído la recaudación de los impuestos coparticipables más de un 12% si uno lo ve en todo el año. O sea, nosotros hemos perdido recursos de coparticipación en un 12% y hemos perdido de los provinciales en un porcentaje un poco mayor a eso. Es decir, hemos recaudado mucho menos dinero. Los insumos que consume el Estado para prestar los servicios educativos, de seguridad, de salud con los remedios, por ejemplo, además han crecido muy por encima de la inflación, del promedio inflacionario. El petróleo está libre, el precio está libre hoy día, antes estaba pisado, y es muy relevante el precio del petróleo, de los combustibles, por traducirlo en términos... Además, los remedios han crecido muchísimo más que la inflación. La verdad que nosotros hemos tenido la tormenta perfecta este año, es decir, nos han crecido muchísimo los gastos y nos ha bajado muchísimo la recaudación. Entonces tenemos un margen de manejo, pero a la justicia no le ha faltado nada y además a los órganos de control no le ha faltado nada para hacer su tarea, y lo saben perfectamente sus autoridades. No les ha faltado nada y han tenido más. Por ejemplo, nunca se computa, perdón, disculpe, las obras que estamos haciendo en la justicia, como para poner un ejemplo. Eso no está dentro del porcentaje que se dio a la justicia, y el polo judicial y la inversión del polo judicial ha sido monstruosa. Eso no está dentro del presupuesto de justicia. Entonces, se falta la verdad si no se agrega que eso ha sido un no se ha puesto en el presupuesto, como parte del presupuesto del Poder Judicial, el polo que licitamos nuevamente y que se está empezando a construir, en un proyecto reformulado y unificado con el 911 para el Valleduco en Tunuyán, y está en este presupuesto, y mitad se paga con la tasa de justicia que recauda la justicia y mitad con presupuesto de la provincia. Entonces, yo creo que lo que tengo para contestarles es que es probable que sea nominalmente así, pero en la realidad después, cuando vean el ejecutado, y cuando vean el ejecutado como termine el año, van a ver que no se les ha tocado un mínimo en nada de eso.
A ver, ¿cómo analiza el primer año de Milei?
Yo lo analizo como positivo. ¿Por qué lo analizo como positivo? Porque la situación de base era muy mala, ¿no? O sea, con altísima inflación, con casi sin reservas en el Banco Central, con deudas de corto plazo para se pareció mucho a mi primer mandato en el 2015, en el 2015, ¿no? Con mucha más fortaleza, el Estado Nacional imprime billetes, puede tomar deuda, tenía muchas más herramientas que yo, ¿no? En ese primero, en la comparación. Y creo que lo ha hecho bien, está bajando la inflación, está reapareciendo el crédito, no todo lo que quisiéramos, pero ya hay incipientemente crédito para algunas pymes. Hay muy pocas pymes sujeto de crédito, porque ha sido una bomba neutrónica la economía en todo este tiempo. Entonces, pero los bancos están dejando de prestarle al Estado Nacional para prestarle a las empresas, a las personas. Antes los bancos le prestaban a la tarjeta de crédito y la gente se financiaba con la tarjeta de crédito a una tasa de locos, altísima, usuraria, y le prestaba al Estado. Eran las únicas dos cosas que hacían los bancos. Hoy día los bancos están empezando a competir por dar crédito. Yo creo que son cosas positivas. Ahora, no hemos salido de la pobreza, tenemos una alta pobreza, y eso es un debe, pero es un debe. Sería injusto sería injusto atribuírselo todo al gobierno de Milei. La situación es mala, ¿no? Es mala.
Pero Llorente, ¿qué perfil está pensando en postular para la Suprema Corte para cubrir esa vacante que está?
No tengo el nombre.
¿Una mujer?
No tengo el nombre y no quiero adelantar hasta que lo tenga resuelto y voy a hacer algunas consultas antes de eso. Puede ser una mujer, por supuesto, pero antes yo quiero hablar de algo que se habla mucho. Mucho lo habla la oposición y ustedes lógicamente lo reproducen como tienen que hacerlo. Pero quiero un poco explicar este concepto. Es muy relevante designar un miembro de la Corte, es un acto institucional muy, muy, muy importante. Yo me lo tomo en serio. Si se vulgariza el debate sin información, no sirve para nada, no sirve de nada. Una mala deliberación pública, lo digo 10 veces, no contribuye a una buena democracia, a una buena institucionalidad. Todas las propuestas que he hecho yo, todas son gente con antecedentes que cumplen los requisitos y con antecedentes. Propuse al doctor Valerio. El doctor Valerio tiene una larga tradición en el Poder Judicial. Hace más de 30 y pico de años fue diputado provincial, y ese es el vínculo partidario. Pero parece que está mal. No está mal tener... participar en política. Ya cuando vemos que se participa en político y es negativo, ya empezamos mal el problema, ¿no? O sea, ¿por qué está mal haber participado en política? Pero tuvo más de 35 años de trayectoria judicial. Le aprobó su pliego el Senado y demás. Daba clases y da clases todavía y demás. Sí, hago propuestas con afinidad a una doctrina del derecho penal en este caso. Cuando propuse...
Bueno, vamos a retomar seguramente el contacto con Maylén Sánchez para tener un resumen de todo lo que está diciendo el gobernador de la provincia de Mendoza.